Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Queremos, hermanos, continuar en esta mañana compartiendo esta doctrina acerca de la membresía en la iglesia local. Estamos considerando especialmente los deberes que toda persona asume cuando viene a formar parte de la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oremos. Señor y Dios, nosotros rogamos ahora para que tú nos ilumine la mente y el corazón con tu palabra para entender, conocer, Señor, y sobre todo dando la gracia para obedecer aquellos deberes y principios de tu palabra que nos ha dado, Señor, para que nosotros asumamos responsabilidades específicas como parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Prospéranos, Señor, porque queremos ser una iglesia que encarne lo que somos a la luz de tu palabra, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Bendícenos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Cada persona que viene a esta iglesia y por la gracia de Dios es añadida a la misma, asume responsabilidades y deberes en diferentes aspectos o dimensiones. Primero que nada, asumimos responsabilidades con relación a nosotros mismos. Hemos señalado que cuando una persona se hace miembro de la iglesia, asume el deber y la responsabilidad de ser lleno del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, más bien sed lleno del Espíritu Santo. Es un mandamiento. Se nos ordena estar lleno del Espíritu Santo, bajo la influencia del Espíritu Santo, bajo el control del Espíritu Santo. Nuestras vidas deben de ser gobernadas y guiadas por el Espíritu Santo. Eso es un deber que asume cada creyente que forma parte de la iglesia. Cada creyente está llamado a alimentarse diariamente mediante la lectura sistemática, consecutiva de la palabra de Dios. Porque lo que es el pan para el cuerpo es la palabra para el alma. Usted no podrá sostener su vida física en la tierra a menos que tenga una alimentación constante con aquellas comidas que Dios ha provisto para ese fin. Así tampoco usted podrá tener una vida espiritual saludable a menos que usted diariamente lea, estudie, medite, ore la palabra de Dios. Eso es un deber constante que debe de ser ininterrumpido en su vida cotidiana. También señalamos que usted como miembro de esta iglesia tiene la responsabilidad de orar y de orar sin cesar. Comparamos el deber de orar con el deber de respirar. Si usted no respira, usted se muere. Si usted no ora espiritualmente, usted va a sucumbir, va a perecer. Se requiere de una vida de oración constante en cada miembro de la iglesia. Es la única forma de sostener una viva relación con Dios a través de la oración y la comunión que mediante ello se da con nuestras almas. También señalamos que es nuestro deber, como miembro de la iglesia, santificar nuestras almas. A través de la santificación le damos muerte al pecado, nos consagramos a Dios y nos rendimos a Cristo para que Él sea constante y continuamente nuestro Salvador y Señor. Ahora, esos son deberes particulares, personales que usted asume. Usted no debe de fallar como miembro de esta iglesia en esos deberes. Pero también cuando usted se hace miembro de la iglesia, usted asume deberes para con la iglesia en general. La palabra iglesia en la Biblia se usa en singular y se usa en plural. Cuando la Biblia emplea la palabra iglesia en singular, lo hace para referirse a la iglesia universal. Se refiere al número completo de hombres y mujeres elegidos que han sido, son y serán salvos por la gracia de Dios. Se refiere a la iglesia universal, tanto a la iglesia triunfante, a los que ya están en el cielo, como a la iglesia militante, a los que aún estamos aquí en la tierra. Cuando se usa el término iglesia en singular, se usa para designar esa iglesia universal, de la cual todo verdadero creyente es parte, es miembro. Efesios capítulo 1, verso 22 al 23, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cuando el término iglesia es usado en plural, generalmente se refiere a las iglesias locales, aquellas iglesias que están ubicadas en lugares específicos sobre la faz de la tierra. Nosotros, como iglesia local, por la gracia de Dios, hemos tenido el privilegio de cada año recibir nuevas personas. No ha habido un año en que nuestra lista de miembros haya dejado de crecer. Según Dios en su misericordia y en su gracia añade a los que han de ser salvos, nuestra lista de miembros cada año aumenta. Y eso es una misericordia de Dios, amados hermanos, y obviamente también es un fruto directo de la obediencia de los hombres y mujeres que cada año el Señor añade a esta iglesia. Aquí hay un grupo de hombres y mujeres que han o que hemos perseverado por 30 años de manera asidua y perseverante, sirviéndole al Señor Jesucristo, experimentando primero que nada esos cuatro frutos que hemos señalado al principio. Aquí ha habido un grupo de hombres que han perseverado en la lectura de la palabra de Dios, que han perseverado en la llenura del Espíritu Santo, que han perseverado en la vida de oración, que han perseverado en la lectura de la palabra de Dios y en la oración. Y amados hermanos, eso ha dado como fruto, sin lugar a duda, de que el Señor, por su misericordia, continúe trayendo aquí personas y uniéndolas a lo que han de ser salvos entre nosotros. Porque es obvio que tan pronto una persona se convierte, es unida a la iglesia. Primero que nada, a la iglesia universal. Y a partir de ahí siente la necesidad intrínseca de ser unida a una iglesia local. Cuando una persona se convierte y es unida a la iglesia universal y a través de la puerta de la iglesia local pasa a formar parte del cuerpo de Cristo, ya no viene a la iglesia como cuando va al restaurante, solo cuando tiene hambre. Ya no viene a la iglesia como cuando va al médico, solo cuando se siente enfermo. Cuando una persona se convierte, experimentará en su vida una necesidad intrínseca de formar parte de una iglesia local. Y eso es algo universal. Y es una evidencia de que esa persona realmente ha nacido de nuevo y forma parte de la iglesia universal. Cuando alguien en su vida no muestra ningún interés por formar parte de la iglesia local, tenemos el derecho a dudar seriamente de que esa persona tenga una auténtica profesión de fe, haya nacido de nuevo y realmente esté unida a la iglesia universal. Porque cuando un creyente experimenta ese nuevo nacimiento, dejará de ver la iglesia como ve el restaurante, un lugar de ir a comer solo cuando tiene hambre. Dejará de ver la iglesia local como ve una clínica, un lugar donde va solo cuando está enfermo. No. Cuando un creyente realmente experimenta el nuevo nacimiento, se convierte, se discipula, querrá formar parte de la iglesia local, porque la iglesia local se convierte en parte esencial de su vida. Es parte fundamental de su existencia aquí en la tierra. Viene a formar parte íntegra de su modo de vida aquí en la tierra. Porque la iglesia local viene a ser para él carne de su carne, sangre de su sangre, hueso de sus huesos. No puede estar sin eso. No puede vivir sin eso. Ser parte de la iglesia es algo tan esencial para él como tener una familia, como tener un trabajo, como tener una casa, como tener un lugar seguro donde estar y convivir con sus seres queridos. Así la iglesia viene a formar parte de su vida. Esa es la razón por la cual cuando una persona se convierte, hace de la iglesia su propia familia. Hace de la iglesia una comunidad de personas que forman parte de todo lo que es su vida. Todo lo que hay en la iglesia forma parte de sí mismo, todo lo que hay en la iglesia forma parte de su agenda, todo lo que hay en su iglesia es amado, es querido, es añorado por él. Por eso, mis amados hermanos, todo quien se convierte procura la membresía en la iglesia local. Y es interesante observar lo que nos enseña la palabra de Dios a través de las diferentes metáforas que se emplean en la Biblia para definir la relación que hay entre un creyente y la iglesia local. Podemos saber cuáles son nuestros deberes con la iglesia local de manera bien sencilla cuando miramos la iglesia funcionando como el cuerpo humano que nos identifica a nosotros. 1 Corintios capítulo 12, verso 15 al 20. Ahí se nos presenta la figura del cuerpo humano para definir lo que es la iglesia local en su funcionamiento, la iglesia local en su estructura, la iglesia local en su membresía. 1 Corintios capítulo 12, verso 15, por favor. Dice, además, el cuerpo no es un miembro, sino muchos. Si dijere al pie porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueren un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Si el ojo puede decir a la mano, no, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que son menos dignos o que parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Aquí en este pasaje se nos describe la iglesia como el cuerpo del Señor Jesucristo. Así como tus dos pies, tus dos manos, tus dos oídos tienen responsabilidades en tu cuerpo, asimismo también tú tienes deberes y responsabilidades con esta iglesia local. Si eres un miembro de esta iglesia, así como tus oídos tienen responsabilidades con todo el cuerpo, así como tus manos tienen responsabilidades con todo el cuerpo, así como tus pies tienen responsabilidades con todo el cuerpo, de la misma manera, cuando tú eres miembro de esta iglesia, asume deberes y responsabilidades. Es lo que claramente nos enseña aquí esta porción de las Escrituras. Nadie en esta iglesia está en calidad y en potestad de decirle a otro miembro que no lo necesitamos. Por más alta y erguida que esté tu cabeza, nunca le podrá decir a tus pies, aunque estén en el suelo, aunque sea la parte más indecorosa de tu cuerpo, tu cabeza nunca le podrá decir a tus pies, no te necesito, porque la cabeza no irá a ningún lado a menos que esos indignos pies la lleven. No importa que estén bien lavados o estén sucios o tengan ciertos olores, sobre todo cuando han sudado dentro de unos tenis baratos, no importa cuál sea su condición, su estado, circunstancia, siempre, por más erguida, por más elevada, por más categoría, por más dignidad que se le atribuya a la cabeza, los pies son fundamentales para mover y llevar la cabeza donde ella necesita que la lleven. Es lo que nos dice ese pasaje. No hay miembros sin importancia. No hay miembros que no sean fundamentales para desempeñar los papeles para los cuales fueron diseñados y colocados en el cuerpo. Así, podemos aseverar que no hay miembros insignificantes en la iglesia. No hay miembros que no tengan trascendencia en la iglesia. No hay miembros que no sean indispensables en la iglesia del Señor Jesucristo. Y esta imagen del cuerpo humano, compuesto por una diversidad increíble de miembros, nos da una idea clara y precisa sobre la importancia que tiene tu membresía como parte de la iglesia local. ¿Son importantes tus ojos para tu cuerpo? Pregúntatelo a ver. Ciérralo por un rato. Y empieza a caminar por ahí con los ojos vendados y verás cómo te va. Verá cómo le va al resto de miembro del cuerpo. Verá lo bien que le irá. Si te venda los ojos y sale por ahí a caminar, a cruzar calles, verá lo bien que le irá a tu cuerpo. Si priva a tus ojos del don de ver, del don de ver para qué, no solamente para el bien de ellos mismos, sino para el bien de todos los demás miembros del cuerpo. Cósete la boca, cósete la boca y priva a los demás miembros de la función vital que desempeña la boca en tu cuerpo. Cósela y deja de ingerir alimentos, deja de ingerir agua y verás lo terrible que le irás al resto de tus miembros corporales. Ahora, ponle dos tapones a la nariz. Ponle dos taponcitos a la nariz, a tu nariz. Y ya verás cuál será el resultado en 3 minutos de taparle los hoyos a tu nariz. Priva a tu cuerpo de la función vital que desempeñan tus dos hoyos de la nariz para el resto del cuerpo. Para averiguarlo, nada más que hacer eso, mire, y cerrar la boca. Para que usted vea cómo usted se va a sentir en 3 minutos. Suficiente, 3 minutos nada más. Y verá cómo cae ahí, como un pollo, cuando le retuercen la cabeza, pataleando, inmediatamente. Cada miembro del cuerpo desempeña una función vital para el corazón suyo. Deténgalo, frénelo. Impida que él lata. Y ya verás, en fracciones de segundo, cómo se apagan todos los demás miembros del cuerpo. No hay vida para ningún miembro del cuerpo si ese aparatico se para por 1 minuto. Se acabó la vida ahí. Por más luz que le lleguen a los ojos, no podrán ver. Por más sonido que le lleguen a los oídos, no podrán oír. Por más impulso que le pongan a los pies, no podrán caminar. Porque ese aparato desempeña un papel vital. Amados hermanos, cada miembro de la iglesia es importante. Es importante. Cada órgano del cuerpo, cada miembro del cuerpo es vital. Desempeña una función vital para el cuerpo. Y creo que cuando Dios usa esta figura del cuerpo para hablar de la membresía de la iglesia, fundamentalmente con ello nos quiere enseñar cuán vital es para la iglesia de Cristo que cada miembro esté en óptimas condiciones para funcionar. Qué importante es que cada miembro esté en óptimas condiciones de salud para poder desempeñar en toda su capacidad la función vital con que Dios le responsabilizó, con que Dios le creó para el bien de todos los demás miembros de la iglesia. Por eso es esencial, mi amado hermano, que tú mantengas una vida espiritual saludable. Por eso es vital que tú diariamente te entregues a buscar esa salud espiritual. Con el mismo esmero con que tú te ocupas de que cada miembro de tu cuerpo esté saludable, con ese mismo esmero, tú como miembro de la iglesia, debes de ocuparte de estar tú saludable. ¿Para qué? Para que todo el cuerpo pueda recibir el resultado, el fruto de tu salud vital. Porque cuando todos los miembros están en óptimas condiciones de salud, ¿cómo están los demás miembros del cuerpo? Cuando el corazón está funcionando de manera perfecta, porque no padece de hipertensión, porque no padece de arritmia cardíaca, etcétera, etcétera, ¿cómo se sienten los demás miembros del cuerpo? Se sienten vigorosos, se sienten saludables, se sienten lleno de vitalidad, lleno de vida. Ahora, cuando hay problemas en tus ojos, ¿cómo se siente lo demás miembro del cuerpo? Se sienten en una condición enferma. Cuando se enferma el ojo, todo tu cuerpo, todos los demás miembros de tu cuerpo son afectados de manera directa. Porque los ojos y sus funciones son vitales. Y todo lo que afecta a tus ojos afectará indefectiblemente hasta las uñas de los pies. Hasta las uñas de los pies. Por eso, cuando se enferma, por ejemplo, un órgano como los intestinos, y allí aparece una infección, nada más le da fiebre a los intestinos. Solamente recibe el impacto de la enfermedad el intestino. Solamente le da fiebre al intestino o le da fiebre a todo tu cuerpo. Porque todo lo que afecta a los intestinos termina afectando todo el cuerpo. No hay forma de sentirse bien en la cabeza, aunque sea una uña la que tú tienes infectada. No hay forma de que tu cabeza se sienta bien. No hay forma de que tus manos estén bien, aunque sea un pie el que esté afectado. No hay forma de que tu cuerpo se sienta bien, aunque sean los riñones los que están afectados. Todo lo que afecta a tus riñones termina impactando todo tu cuerpo. Es interesante observar cuando alguien está enfermo, enfermo del hígado, se le ponen los ojos amarillos. Ven acá, por eso está a kilómetros de distancia. Los ojos están a kilómetros de distancia del hígado. Sin embargo, se ponen a amarillo. ¿Y por qué? ¿Qué tienen que ver los ojos con el hígado? Si están tan distantes unos de otros. Y son órganos tan diferentes unos de otros. ¿Por qué se ponen amarillo? Amados hermanos, porque todo lo que afecta, las cosas que afectan el hígado terminan afectando la demás parte del cuerpo, los demás órganos del cuerpo se afectan. Por esa razón, todo lo que afecta a un miembro de la iglesia termina afectando a toda la iglesia. Por eso se nos compara con el cuerpo humano. De hecho, se nos enseña y dice que somos el cuerpo de Cristo. Y miembros los unos de los otros. Los pies nacieron con la capacidad de caminar para llevar el cuerpo. Los ojos nacieron con la capacidad de ver. Los oídos con la capacidad de oír. La boca nació con la capacidad de hablar y de comer. El corazón nació con la capacidad para latir e impulsar la sangre a cada rincón de los demás miembros del cuerpo. Y mis amados hermanos, así también tú fuiste creado con la capacidad para cumplir las responsabilidades que asumes cuando te hace miembro de la iglesia local, el cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Igualito. Cuando Dios creó nuestros cuerpos, dotó a cada miembro de capacidades específicas y las colocó en lugares específicos del cuerpo para que desde allí asuman su responsabilidad y cumplan con su función, para que podamos disfrutar del bien, que reportan el buen funcionamiento de cada parte del cuerpo por años, hasta que la muerte nos lleva. Qué bueno es haber tenido unos intestinos responsables que nunca se han negado a recibir la comida, a digerirla y luego llevar su nutriente a través de otros órganos, de todo el cuerpo. ¡Qué maravilloso! Ahora, cuando hay problemas ahí adentro, en esos intestinos, no importa lo banquete que sea lo que te esté comiendo, lo bien que huela, lo bien cocinado que esté, no le servirá de nada. Cada miembro de la iglesia fue dotado con dones específicos o capacidades específicas para que pueda desempeñar su papel, su rol, sus responsabilidades, a fin de que el cuerpo de Cristo funcione como una maquinaria perfecta, para que cumpla los designios, las metas, los propósitos por los cuales la iglesia fue creada. La iglesia fue creada para realizar tareas específicas. La iglesia fue creada para lograr propósitos específicos en este mundo. La iglesia fue creada para alcanzar diferentes objetivos y realizar múltiples empresas de parte de Dios en esta tierra. Y mis amados hermanos, todo quien se haga miembro de ella asume y se empoderará de esos propósitos para los cuales Dios diseñó, creó y estableció la iglesia local. Y eso es importante poner en la cabeza, mis hermanos. Hay una diferencia entre un risol y una iglesia. Hay gente que creen que la iglesia es un risol, que vienen aquí de risol a comer, dormir y divertirse. Y que todo me lo pongan en la mesa, a la carta, como dicen la gente. La iglesia, hermano, no es un risol. La iglesia fue creada por Dios con propósitos específicos, para alcanzar objetivos específicos, para alcanzar múltiples empresas o para realizar múltiples empresas. Y todo quien se hace miembro de la iglesia asume y se empodera de esos propósitos, de esos objetivos, de esas metas que Dios se propuso alcanzar en esta tierra a través de la iglesia. Cuando una persona se hace miembro de la iglesia, asume como suyo los designios de Dios, los objetivos de Dios, las metas de Dios que el Señor se propuso llevar a cabo en esta tierra por medio de la iglesia. Cuando nos hacemos miembro de la iglesia, asumimos deberes y responsabilidades para lograr los propósitos, los designios, las metas, los objetivos que Dios tiene en este mundo. Por eso es tan dañino para el cuerpo cuando los miembros de ese cuerpo viven como turistas en la iglesia, como simples espectadores de la iglesia. Cuando vienen a la iglesia solamente como van a restaurante cuando tienen hambre. Cuando vienen a la iglesia, como cuando van al hospital o a la clínica cuando están enfermos. Solamente en ese contexto tú lo ves. ¿Qué te pasa? No, yo estoy mal, por eso es porque tú estás aquí en la clínica. ¿Qué tú ves aquí? No, yo tengo hambre, ¿ah? por eso te veo en el restaurante, porque tiene hambre. Usted no ve a alguien en un restaurante que de pasadía. No, va allí a comer cuando tiene hambre. Va a la clínica cuando está enfermo. Es dañino para una iglesia cuando los creyentes que la forman asumen su relación con la iglesia como asumen su relación con un restaurante, que solamente van allí a comer, o como asumen su relación con la iglesia, como lo hacen con una clínica o un hospital, que solamente van ahí para tratarse el mal que le afecta. Ahora, se sanó, mas nunca tú lo ves por ahí, ni de visita. Amados hermanos, cuando nosotros formamos parte de la iglesia, de la membresía de la iglesia, con ello estamos asumiendo responsabilidades y deberes que no son optativas ni medaganarias. Cuando esté de buen ánimo, lo asumo. Cuando esté en buen espíritu, entonces yo haré lo que se me demanda que haga. Pero si no, yo no estoy dispuesto a hacer eso. Amados hermanos, así no es como funcionan tus ojos. Aunque te duela la cabeza, tú ves, ¿sí o no? Aunque te caiga una paja, una viga en los ojos, para sacártela, ¿qué tú haces? ¿Cerrar los ojos o abrir los ojos? Tú sigues viendo, procura ver para identificar lo que está afectando tu visión. Amados hermanos, la iglesia de Cristo necesita de hombres y mujeres conscientes de su rol, conscientes de sus dones, conscientes de sus capacidades para desempeñar el rol que Dios le ha asignado como miembros del cuerpo del Señor Jesucristo. Por eso es tan dañino para el cuerpo cuando todos los miembros se sientan en la mesa para comer y nutrirse, pero resulta que algunos de ellos se quedan ausentes. Imagínese usted. Usted está sentado en el mueble, son la 1:00 p.m, su estómago tiene hambre y usted decide ir a comer. Pero resulta que se quedó sentado en el mueble, el brazo suyo, su brazo derecho. Se quedó también el pie izquierdo. Se le quedó una oreja y unos cuantos dientes también se quedaron ahí sentados. Pero usted fue a la mesa a comer. Pero solamente llegó allí una parte de su cuerpo, una parte de los miembros de su cuerpo estaban dispuestos. Los demás no estaban en ánimo de comer. Su mano izquierda no estaba en ánimo de comer, aunque la derecha sí tenía hambre. Su pie derecho no estaba en ánimo de comer, aunque el izquierdo sí estaba en ánimo de comer. Bueno, el derecho decidió quedarse sentado en la silla, mientras los demás miembros iban a la mesa a comer su comida, su porción de comida. Hermano, ¿ha pasado eso en tu vida alguna vez? ¿Ha pasado en tu vida eso alguna vez? Cuando te paras a comer de la silla donde estás sentado a la mesa, ¿se quedan rezagados algunos miembros de tu cuerpo? Si algo así sucediera, ¿cuál sería tu reacción? ¿Cuál sería tu reacción si tu mano derecha decide ir a la mesa y a la izquierda dice, no, yo me quedo aquí sentado, vete tú adelante, yo me quedo, no estoy en ánimo de comer a esta hora? Si hubiese una rebelión de una parte de los miembros y deciden esos miembros no sentarse en la mesa hasta las 5:00 p.m, vamos a castigar a los otros miembros. Hay una huelga. ¿Qué sería de nuestro cuerpo, hermano, si esas cosas pudiesen suceder? ¿Qué sería de nuestros cuerpos si estas cosas, si esos eventos, si esos sucesos, fueran parte de nuestra cotidianidad? Queridos hermanos, la iglesia es presentada en la iglesia, es presentada en la vida como el cuerpo de Cristo, para hablar claramente, específicamente, de cómo debe de ser nuestro comportamiento, nuestra conducta, de cuáles son nuestras responsabilidades y deberes como parte del cuerpo de Cristo. ¿Cómo debemos de conducirnos como parte del cuerpo de Cristo? Por eso, amados hermanos, hemos señalado que cuando uno se hace miembro de la iglesia, uno asume responsabilidades, deberes, compromisos que debe de asumir con responsabilidad, que debe de asumir con diligencia para cumplir con los propósitos que Dios diseñó para su iglesia. Es dañino para el cuerpo de Cristo cuando todos los miembros asisten a la mesa, pero algunos de ellos deciden ausentarse. Eso es dañino para el cuerpo de Cristo. Es dañino para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, cuando tú determinas hacer tu propia agenda independiente de la agenda de Cristo para nuestras vidas. Amados hermanos, cuando nosotros hablamos de una escuela dominical como una mesa para nutrir el alma, para nutrir la fe, no es una mesa destinada a un grupito exclusivo de los miembros de la iglesia, los más amigos del pastor o de los pastores. No, hermanos, es una mesa que se prepara y se sirve para todo el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Para todos. Todo el mundo tiene una silla en esa mesa. Todo el mundo tiene un plato en esa mesa. Tiene cubierto, tiene servilleta ahí. Y nadie debe de quedarse en esa mesa. Esa silla no debe quedarse vacía. Ese plato no se debe quedar limpio ahí. Esos cubiertos no deben de quedarse ahí de lujo. Deben de ser debidamente usados por cada creyente. La iglesia tiene como propósito nutrir a sus miembros a través de la enseñanza de la palabra de Dios, a través de la predicación de la palabra de Dios. Cada miembro es responsable de asistir fielmente a la mesa donde es servido el pan de vida, el culto de la mañana, el culto de la tarde. Son mesas donde se sirve el pan de Dios, el pan de la gracia, el pan de vida, necesario para nuestra nutrición espiritual, para una vida espiritual saludable, para una vida espiritual próspera, bendecida, para una vida espiritual creciente, longeva. Comer y nutrirse es la responsabilidad de cada miembro. ¿Qué cantidad de nutrientes necesita el pie? Lo mismo que la mano. ¿Por qué la mano y el pie tienen la misma condición de salud? ¿Saben por qué? Porque se comieron la misma calidad, la misma cantidad de nutrientes que ambos necesitaban. No, es que yo soy un dedo meñique, yo no necesito ir 3 veces a la iglesia. Yo soy un dedo meñique, yo no necesito tanto. Yo tengo con una porción mínima, porque yo soy el dedo meñique, mírenlo ahí. Yo no soy como ese brazo. Ese brazo sí necesita, porque mire el largo que tiene, mire el gordo que tiene. Pero yo soy el dedo meñique, yo con un poquitico tengo, con una pequeña porción, como un bebé. Una porción de bebé yo tengo para alimentarme, suficiente para yo estar bien nutrido y saludable, vigoroso. Total, yo no tengo que hacer gran cosa. Porque ¿qué es lo que yo hago? Mire, imagínense. Amados hermanos, ese dedo meñique necesita tanto alimento espiritual como necesita el fémur. El fémur. El tronco. Necesita alimento, lo mismo que el dedo meñique, por pequeño que sea. Tu alma necesita alimento espiritual. Necesita nutrición espiritual. Y si todos los miembros del cuerpo se sientan a la mesa, tú no debes ser la excepción a la regla. Efesios capítulo 4, versos 15 y 16 nos dice que debemos de seguir la verdad. Debemos de seguir la verdad en amor. Porque haciendo eso, es como vamos a crecer en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Cómo podremos crecer para alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo? ¿De qué manera? Siguiendo la verdad en amor. Tenemos que ir donde la verdad está siendo servida, donde está siendo predicada, donde está siendo enseñada, donde está siendo aplicada a la conciencia, mediante la predicación del Evangelio, mediante la enseñanza del Evangelio. Eso es lo que dice ahí, mi hermano. ¿Cuánto me gustaría quedarme en la tarde en mi casa acotado, durmiendo? O irme para guerra, para allá, para el campo, o coger por una playa, o por una plaza, o botar el golpe, porque es tan difícil de los tiempos. Pero, amados hermanos, me llamaron a una misión en esta tierra. Dios me llamó a una misión. Dios te llamó a una misión como parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Y esa misión es que crezcamos en todo. ¿Cómo lo lograremos? Siguiendo la verdad en amor. Yendo donde la verdad está siendo predicada, enseñada y aplicada. Es ahí donde creceremos a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo, de quien todo el cuerpo, la iglesia, los miembros, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unidos entre sí, ¿ve? Y no es tan disgregado. Cuando se junta la iglesia, ahí están todos los miembros. Unidos entre sí. ¿Dónde va el cuello? Ahí va la cabeza. ¿Dónde va la cabeza? Ahí van los pies. ¿Dónde van los pies? Ahí estará la mano. ¿O no es así con tu cuerpo? Ah, yo veo allí la oreja de Tuto. ¿Andarán los ojos por ahí? Ah, no, yo veo los pies de Milton. Lo más seguro es que los ojos de él andan por allá, por Villafaro. Sus pies están aquí, pero sus ojos están en Villafaro. Es posible que su mano se haya quedado dormida en la cama, pero sus pies están aquí. Hermano, así no es como funcionamos nosotros. Bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Hay coyunturas que nos unen unos a otros. ¿Cómo se une esa mano al antebrazo? ¿Cómo se llama eso? Coyuntura. ¿Qué hace posible que la mano esté unida al antebrazo? La coyuntura. ¿Y cuál es la coyuntura que nos une aquí? ¿Quién es esa coyuntura que nos une los unos a los otros? ¡Cristo Jesús! Él es la coyuntura. Cristo Jesús es la coyuntura que nos mantiene unidos los unos a los otros. Por eso, donde está uno, estamos todos. Donde están todos, ahí estará el uno. Donde está el antebrazo, busque, ahí está la mano también. No, aquí está la mano, pero el antebrazo se quedó atrás. Bien concertados y unidos entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Y de esa manera recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amados hermanos, he ahí la perspectiva bíblica de lo que es una iglesia local. Cada quien que se hace miembro de esta iglesia, entiéndalo. Así como su mano está unida a su cuerpo y desempeña funciones específicas para el bien de todo su cuerpo, de la misma manera, usted, al unirse a esta iglesia, tendrá funciones específicas con los dones específicos con que Dios le ha dotado para realizar tareas específicas. ¿En bien de quién? De todo el cuerpo. Y eso no es un asunto de estado de ánimo. Eso no es un asunto de que cuando yo tenga hambre voy al restaurante, o cuando esté enfermo voy al médico, o cuando quiera ver a mamá voy a visitar su casa, cuando pueda. Es un asunto de responsabilidad, de deber, de compromiso, de un pacto con el Señor. Si quieres que esta iglesia sea desintegrada, he aquí algunas de las cosas que tú debes de hacer. Si quieres que este cuerpo se desintegre, se despedace, he aquí algunas de las cosas que tú puedes hacer. En primer lugar, no asistas a los cultos. No asistas a los cultos. Segundo, si vienes a los cultos, llega siempre tarde, cuando se está acabando el culto. Tercero, si llega, siempre viene de mal humor, malhumorado, con una mala actitud. Como dicen por ahí, ven quillao. Eso que están predicando, mire, eso es para mí. Alguien le dio un mal reporte al pastor de mí. Quiero saber quién fue el que le dijo al pastor. Vienen aquí quillao, y cuando sueltan algo, brincan para arriba ahí. Salen por ahí hablando, despotricando de todo el mundo. Vienen de mal humor, con una mala actitud, una mala disposición. Cuarto, cuando salga de la iglesia, después de estar aquí, pregúntate, ¿valió la pena que yo fuera a la iglesia? ¿Valió la pena que yo fuera a la iglesia, que invirtiera ese tiempo? ¿Valió la pena realmente? Pero además, si eres miembro de la iglesia, nunca acepte un ministerio. No acepte un ministerio en la iglesia. Pero por el contrario, dedícate a criticar y a murmurar todo lo que hacen los otros. Y sobre todo, dedícate a buscar los fallos de los demás, de los pastores, de los diáconos. Busca muchos fallos, muchos errores. Y empieza a contabilizarlo y a contárselo a los demás. También visita a otras iglesias a cada rato. Auséntate de los cultos. Vete por otra iglesia. Para que le demuestre al pastor que él no es quien te gobierna a ti. Que tú eres quien te gobierna. Deja Que los pastores sean los que hagan todo el trabajo para que se ganen su dinero. Deja que sean ellos, que se fajen ahí. Todo lo que sean ellos que lo hagan para que se ganen el dinero, porque son unos vagos. Si vienes al templo, siéntate bien atrás, allá atrás, las últimas tres filas allá atrás. Siéntate allá atrás. Cerquita de la puerta. De tal manera que cuando se acaba el culto, tú seas el primero que sale para ir parado. Te degarita por el niño para que nadie esté en contacto contigo. Nadie te hable, nadie te diga nada. No cantes. Cuando llega a la iglesia, mantente serio ahí, con la boca cerrada. Todo el mundo cantando, menos tú. No cante. Y si canta, canta bien destemplado, bien desafinado, bien decaído, como una guitarra con la cuerda floja. Dedícate a hacer eso, y hazlo siempre, constantemente en la iglesia. Canta bien destemplado. Nunca dé tus diezmos y tus ofrendas. Los demás lo den, pero yo no. Amados hermanos, estas son de las cosas que alguien miembro puede hacer para arruinar la iglesia local, para destruir el cuerpo de Cristo. Tristemente, muchas personas encarnan eso. Lo encarnan. Ahora, deberían leer de rodilla lo que enseña el apóstol Pablo. El que destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Eso es una solemne revelación bíblica del trato de Dios para con aquellos que atentan contra la unidad, el desarrollo, la salud, el bienestar de la iglesia local. Es nuestro deber como miembro, como Cristo ama a la iglesia con un amor sacrificial, sustentador, purificador, sin límites, para santificarla y presentársela a sí mismo, una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Amados hermanos, con esa misma calidad de amor, estamos llamados a amar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amas la iglesia con un amor sacrificial, con un amor sustentador, con un amor purificador y sin límites. La ama con esa calidad de amor. Si no la amas con esa calidad de amor, entonces no está preparado para formar parte de esta iglesia. Porque esa es la medida del amor con que tú debes de amar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Si no está dispuesto o dispuesta a amarla con un amor sacrificial, no debe de ser miembro de la iglesia. Si no está dispuesto a amar la iglesia con un amor sustentador, que sustenta, no está preparado para ser miembro. Si no puede amarla con un amor purificador, que purifica lo que toca, no está preparado para ser miembro de la iglesia. Si no puede amarla con un amor sin límites, ilimitado, como Cristo la ama, entonces no está preparado para ser miembro de la iglesia. Debe de postergar tu membresía y esperar cuando tú tengas las condiciones necesarias para ser miembro de la iglesia. Queremos que tú seas miembro. Te animamos a que seas miembro, pero ese requisito hay que tenerlo. Y si usted no está dispuesto a sacrificarse por la iglesia, a sustentar la iglesia, a purificar la iglesia, a ir una milla más por la iglesia, usted no está preparado para ser miembro. Si usted no está dispuesto a amar la iglesia como se ama a sí mismo, tampoco está preparado. Tú te amas a ti mismo, o sí, muchísimo. Pues muchísimo también te debe de amar la iglesia. Son requisitos. ¿Y qué hará usted cuando usted se ama a sí mismo? Dice la Biblia que usted cuide y sustenta su cuerpo. Efesios capítulo 5. El que se ama a sí mismo sustenta su cuerpo, cuida su cuerpo, protege su cuerpo, bendice a su cuerpo, ¿sí o no? Pues ese amor es necesario para poder estar en la iglesia. Con el mismo esmero, con el mismo cuidado, con la misma disposición de ánimo con que usted se ocupa de usted, usted debe de ocuparse del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así como usted se desvela por su salud y por mantener su salud corporal, también se debe de desvelar por la salud de su iglesia, conservando su salud, buscando su salud, preservando su salud, asegurando su salud, su propia salud. Cuando el ojo se enferma porque quiere enfermarse para hacerle la maldad a ese brazo derecho que tanta carpeta me da. Déjame enfermarme para que sepa lo importante que yo soy. Amados hermanos, ningún miembro del cuerpo nuestro reacciona de esa manera. Cuando se nos enferma un miembro, es obvio que todo el cuerpo le cae encima a esa enfermedad para curarla y sacarla de ahí. Todo el cuerpo. Todos los recursos se emplean para curar ese miembro que está enfermo. Todos los recursos se emplean. Empleamos todas las facultades, habidas y por haber, para caerle encima a esa enfermedad y sanar el miembro. Amados hermanos, ese es el espíritu que debe de reinar en nuestra iglesia. Aquí el enemigo no son los miembros, el enemigo es el pecado que está en el miembro. Acá hay que matar al pecado. A quien hay que cortarle la cabeza no es al miembro, es a la enfermedad que está en el miembro. Porque ¿qué necesitamos? El miembro sano, saludable, vigoroso, lleno de vida, para que nos pueda dar vida, proporcionar vida, a través de esas capacidades que Dios le ha dado para transmitir y dar vida a los demás miembros del cuerpo. Qué bien se siente el dedo meñique del pie derecho cuando esa boca mastica eso rico, esa rica carne, esas ricas habichuelas, esa rica yuca, esa rica... Qué bien se siente feliz, porque la boca está desempeñando su papel de ingerir lo que él necesita. ¿Puede masticar el dedo meñique y comerse la comida por ahí? ¿Qué usted cree? ¿Usted ha masticado con el dedo meñique alguna vez en su vida? ¿Ha masticado usted el concón con el dedo meñique? ¿De su pie derecho? No, hermano, no lo hemos masticado. Lo que está diseñado para masticar es la boca. Cada miembro tiene su función. La iglesia está formada por miembros y cada miembro tiene dones, capacidades para ejercer su función, para la cual fue creado y puesto en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Estás tú consciente de eso? Miembros, aspirantes a miembros de esta iglesia, entiéndanlo. Esos son los principios básicos de esta iglesia local. Y nos esforzamos porque esta iglesia funcione, trabaje, se mueva como un cuerpo, como el cuerpo de Cristo que es. Que la membresía esté organizada según los dones que posee. Para que cada miembro desempeñe su papel, su obra, su ministerio, para lo cual fue creado, para la gloria de Dios y el bien tuyo y de todo el cuerpo del Señor Jesucristo. Hermano, que Dios nos dé entendimiento de estas verdades, que son las verdades básicas del Evangelio. Básica del Evangelio. Esta iglesia tiene dos dimensiones, una en la tierra y otra en el cielo. Sembramos en la tierra para cosechar en el cielo. Que Dios nos haga diligente en el uso de esos dones para sembrar en la tierra. Porque cosecharemos en el cielo. Y empezaremos a comer de los anticipos aquí en la tierra, es obvio. Alabado sea el Señor para siempre.